o pasado de mediodía, podemos llegar a tener la confirmación de que se pueden llegar a suspender las eliminatorias. Ahora en un rato lo vamos a hablar. Lo único que sigue en pie, seguro, seguro, es la Copa Libertadores. Todo lo demás está en duda, incluida las eliminatorias.
Fer, te mando un abrazo, gracias.
Abrazo grande.
Chau, hasta luego. Más información deportiva en un ratito nada más. Tengo un dato interesante. A ver, no es una polémica que haya tomado mucho estado público, pero hubo alguna discusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sobre la base de la designación de muchos pliegos que ordenó, que impulsó en su momento, ya te diría que en el ocaso de la gestión, María Eugenia Vidal. Eso claramente se choca contra el espíritu de la ley que estipula la manera en la que se deben designar magistrados, en el sentido de que quien decide cuál de los tres ternados, que es lo que elabora el Consejo de la Magistratura, es el gobernador de turno. Hay todo un debate político, sobre todo alrededor de ese caso puntual, rodeado de algún escándalo que no surge a la luz, insisto, porque no se habla mucho del tema, como por ejemplo que algunos de quienes están impulsados por la gestión de Vidal para ocupar algún cargo vacante de fiscal en algún departamento de la justicia de la provincia de Buenos Aires está preso, básicamente. Bueno, pero vamos a hablar de una situación bastante particular. Yo creo que es una de las reflexiones más interesantes que escuché acerca de el caso de las tomas, que es tan sencilla como decir, che muchachos, si esto es delito, que hablen los fiscales, que rindan cuenta a los fiscales, en todo caso, qué pasa con relación a las tomas, porque está todo el mundo acá de un lado y del otro, incluso dentro del oficialismo, voces encontradas opinando si es delito o no es delito, para mí bailando al ritmo digamos del enfoque que le imponen los medios a este tema, porque convengamos que para hablar de tomas hay muchas formas de poder entrarle al tema, pero acá medio como se circunscribió el debate sobre si es delito o no es delito. Bueno, es Maximiliano Rusconi, escribió una columna interesante que yo la recomendé el otro día en mis redes sociales con relación a este tema. Creo que está en España, le agradezco, doctor Rusconi, que nos atienda brevemente como para hablar de ese tema puntualmente.
Es un poco sumándome o digamos a caballo de la introducción, ¿no? A mí me sorprendía, y eso fue lo que motivó la columna, una discusión muy acalorada, digamos, acalorada, intensa y a veces dañina, entre quienes tienen la responsabilidad de la seguridad tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, sobre el problema de las usurpaciones, ¿no? De las tomas de tierra, que es un problema siempre enormemente complejo. Y en el medio se mezclaban imputaciones o subyacentes o a veces más expresas sobre si alguno de los dos ministros, el nacional o el de la provincia de Buenos Aires, tiene una visión más garantista, la otra, el otro ministro un poco más combativo y qué sé yo, bueno, digamos, transformando en mi criterio, un problema que le corresponde al gobierno en términos de políticas sociales, y en eso yo no tengo ninguna duda de que el gobierno desde siempre está pensando en políticas habitacionales. Por supuesto, tenemos un montón de problemas, la pandemia es un año dificilísimo, pero la discusión acerca de si una usurpación en principio es un ilícito, es una discusión que está saldada en el sentido de lo que se llama la tipificación de la conducta por el Código Penal. Es decir, en el Código Penal la usurpación de un inmueble sin consentimiento del que formalmente es dueño es una conducta típica. Eso no significa que sea un delito automáticamente. En el Código Penal también, y esto para dar respuesta a una columna posterior o un dato, una entrevista de Gabois, un juez y un fiscal también puede tomar en cuenta un estado de necesidad, una situación famélica, incluso casos de error. En el sur hay circunstancias que son más complejas, que tienen que ver con la diversidad cultural, pero son respuestas cuando el hecho está consumado, que es lo que más preocupa socialmente, son respuestas que tienen que dar en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, y también en la ciudad de Buenos Aires, si es que sucediera, los fiscales, la justicia. Y yo, nada, digamos, es cierto que ante la ausencia, ahí puse el múltiplo del foro, porque los conductores del Ministerio Público Fiscal nada expresan, porque parecía que están disfrutando de este ostracismo y disfrutando de un esmeriramiento mutuo político entre sectores que están ejerciendo el poder y que están intentando, digamos, hacer lo que pueden. Pero la verdad es que no entiendo cómo políticamente ni siquiera los ministros son capaces de decir, bueno, este es un problema que no nos corresponde a nosotros, digamos, nos corresponde la política habitacional, mejorarla, crecer, pero no decidir si esto es delito o si es una acción típica que está justificada por alguna razón o lo que sea, ¿no?
Sí. Doctor, recién, perdón, cometí el error de no presentarme. Mi nombre es Albino Aguirre. Usted remarcaba alguna particularidad que me parece que no es un dato para nada menor, en todo caso, qué sé yo, porque también uno imagina que la justicia debe transitar la línea de cierta independencia, que es el hecho de que quienes están al frente o a cargo de los fiscales, tanto en la provincia de Buenos Aires, nosotros conocemos claramente, digamos, el caso del procurador Contegrán, como quien lo está en Capital Federal y a nivel nacional, este procurador interino Casal, responden a Cambiemos, o son personas claramente vinculadas, digamos, al gobierno anterior. El silencio de los fiscales puede tener que ver con alguna línea en ese sentido, con ese posicionamiento que es muy claro.
Bueno, sí, yo diría dos o tres datos, ¿no? En primer lugar, es posible que haya matices entre Casal, Contegrán, Maíquez, ¿no? Yo no quiero decir que sean los tres idénticos, pero claramente son tres procuradores que no están teniendo una postura de conducción junto con el Estado, digamos, de las políticas que de persecución criminal a nivel nacional, provincial o de la ciudad, ¿no? Y a eso se suma que hay una, en grandes sectores de la justicia penal en Argentina, hay una actitud un poco hostil frente a cualquier intento de transformación de la justicia, ¿no? Transformación que es indispensable. Podemos discutir por dónde debe trascender esa transformación, pero de pensar que la justicia penal, con la crisis de legitimidad, de confianza, de transparencia, de objetividad, de equidistancia que tiene que tener, y que está pasando esta crisis espantosa que estamos viviendo, el Poder Judicial es uno de los poderes de menos credibilidad en este momento, me parece que hay una actitud que yo la recordaba con una anécdota personal ahí, digamos. Nosotros cuando yo estaba en la Procuración General, en la Fiscal General, estamos hablando del año 97, 98, por ahí, hace mucho tiempo, y proponíamos trabajar con información que tiene que ver con los delitos NN, con autores desconocidos, para desarrollar políticas de prevención y colaborar con la prevención del delito, porque lo que hay que entender es que quien tiene más datos para desarrollar un plan de prevención, aunque no deba ejecutarlo ese poder en sí mismo, es el Poder Judicial, digamos. No hay mejor diagnóstico de lo que va a pasar que una buena pintura de lo que ya pasó.
Claro.
Digamos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza, cruza información, de todos los casos, etcétera, cuando los jueces y fiscales dejan de trabajar como compartimentos estancos, pueden ofrecer generosamente un flujo informativo a los poderes ejecutivos y los poderes legislativos para desarrollar políticas de prevención criminal, que es justo lo que hoy no está pasando. Entonces, me parece que, evidentemente no es un momento donde el sistema judicial esté colaborando con la prevención del delito, y esto me pasó a mí en su momento cuando cuento esa anécdota con un fiscal general, del cual yo era bastante amigo, y que me contesta Sí, Maxi, todo muy lindo, ¿no? Pero no nos comamos el caramelito de la inseguridad. Como diciendo,
doctor.
Bueno, que los que paguen el costo de la inseguridad sea el Poder Ejecutivo, ¿no?
Le hago una consulta de actualidad, bien de actualidad. ¿Usted me puede dar su apreciación, si quiere, desde la mirada jurídica, pero me gustaría más a criterio personal de lo que pasó ayer en el intento de ingreso a su propiedad de Lázaro Báez?
Bueno, me parece que eso es un desastre, ¿no? Es muy triste, sobre todo porque, Lázaro Báez está siendo juzgado, debe ser una de las personas, junto con otras, ¿no? Ni hablar, Julio De Vido, la propia actual vicepresidenta, de las personas más investigadas, enfrentan al mismo tiempo 10, 15 causas con todo lo que significa eso, pero en el caso de Lázaro Báez, además, creo que ya se cumplen 4 años de una detención absolutamente ilegítima, nacida en actitudes fraudulentas del sistema judicial, de un armado de esa detención, sí, en donde intervino la ex ministra de Seguridad, Patricia Burlich, en donde intervino también un juez federal, que no quiero mencionarlo porque hay gente que habla bien de él. Yo creo que ahí se equivocó, como mínimo ahí cometió un error gravísimo, ¿no? Pero la detención de Báez fue absolutamente ilegítima. Y yo no soy, yo fui abogado de Báez, pero hace años que no lo soy. Hablo con alguna objetividad. Con lo cual, y ni siquiera lo están liberando. Le están diciendo, o sea que, sigue detenido, sigue privado de su libertad, solamente lo hace en su casa, en un contexto carcelario además absolutamente crítico, ¿no? Yo creo que es muy triste lo que pasa, y eso está fomentado por medios de comunicación, por algunos sectores de la oposición. Yo sé que es más fácil hablar en contra de Báez, lo lamento mucho. Yo nunca transité los caminos fáciles en mi vida.
Doctor, y en este caso puntualmente, perdóneme, ¿no? Pero la verdad es que yo había pedido hablar con usted por el tema puntualmente de las tomas, y no se dio la posibilidad de hablar ayer, pero es inevitable porque se impuso este tema, porque usted fue en algún momento, sí, abogado de Lázaro Báez, aun cuando ya no lo sea. Si se puede reducir, y ya con esto lo libero, digamos, ¿cuál es exactamente la acusación que hay contra Lázaro Báez y eventualmente las pruebas que lo...
Usted me pide que yo haga magia, porque realmente, hoy estamos viendo en el juicio de vialidad, estamos viendo algo que yo ya había dicho de varias veces, digamos, cuando se dice, por ejemplo, se instaló de que Lázaro Báez no había realizado las obras. Eso es falso, mentira. Digamos, ya hay un informe del propio Iguacel, que era el director de vialidad puesto por el gobierno de Macri, que la primera auditoría que se hace demuestra que no hubo incumplimiento de obra. Se instaló y no hay modo de sacarlo, por más que yo fui a 200.000 programas hostiles directamente, no a los amigos, a programas hostiles, digamos, al grupo Clarín, etcétera. 20 veces expliqué que no había sobreprecios, y esto no lo decía Rosconi ni Lázaro Báez, lo decía el informe que el propio Iguacel...
Pero la gente está convencida de que las obras no se hicieron, bueno, y que las que se hicieron fueron con sobreprecios.
Porque ni los periodistas que dicen eso le llegan la causa. Yo participé en un programa, no quiero dar el nombre, de un periodista cuyo padre también es un importante periodista,
sí,
que estaba leyendo el supuesto informe de Iguacel en el programa que estaba yo delante mío, diciéndome que lo que yo decía era mentira y que él decía que había un 83%, pero aparte con cifras exactas lo decía, ¿no? 83.42% de sobreprecio. Hasta que en un momento yo me desesperé y digo, bueno, que me muestre la computadora del informe, porque ese no es el informe de Iguacel, la auditoría. Y me vino, y en el medio, todo colorado, se me acerca y me dice, no, bueno, es un TXT, es un resumen que él había hecho, no sé, un amigo de él, no sé quién lo había hecho.
Pero eso es un resumen de lo que salía publicado en los medios, digamos, que fue lo que sembró esta certeza.
No, por eso estaba mintiendo.
Ahora, digamos, para hacer...
Sí. Se instala.
Para ser abogado del diablo en el punto de entender alguna situación en particular, si efectivamente, como demostró el informe hecho por el propio Iguacel, es decir, por el funcionario a cargo del área que puso la gestión anterior de Mauricio Macri. Sí. Queda claro, digamos, que no hubo ni sobreprecios y que las obras que se concretaron en el sur, por lo menos de Austral Construcciones, finalmente se hicieron. ¿Por qué Lázaro Báez estuvo preso y sigue preso? Porque lo de ayer fue prisión domiciliaria.
Bueno, pero que yo no puedo dar esa explicación, porque es un desastre lo que estamos viviendo. Cuando nosotros generamos, con Alberto Vidal y otros abogados, Iniciativa Justicia, es porque sentíamos que nuestras voces individuales, a pesar de cada uno, yo tengo mi autoestima altísima, digamos, ¿no? Yo tengo que ir a pegarte, obviamente, a terapia por un conjunto de razones, pero no por mi autoestima, que la tengo bárbara. Sin embargo, la verdad es que yo sentía que yo hablaba y era como lo, y yo le juro que siempre digo la verdad, ¿no? Yo no voy a los medios a mentir, digamos, voy y digo la verdad. Sí. Ya, yo no voy a decir que mi cliente es Rubio Alto de José Leste si no lo es. Pero si yo tengo que decir de que no se definió una conducta ilícita en Báez, como no se definió una conducta en Julio De Vido, a Julio De Vido no lo encontraron. Todo el mundo tiene la fantasía de incrementos patrimoniales así tremendo. Bueno, yo le puedo decir que ninguna causa, pero ninguna de las que tiene Julio De Vido, digamos, para poder dar como ejemplo, se determinó un incremento patrimonial en su patrimonio, o sea, pero nada de nada, ni un auto, digamos, había un solo auto cucú de esos chiquititos que se ganó en un sorteo, y se demostró que hubo un sorteo y uno que contaba de lo más barato, digamos, el auto más barato de la Argentina, y yo no me subo a ese auto directamente. Bueno, entonces, el sistema, no hay que subestimar a la capacidad que tiene el sistema mediático para instalar verdades que son falsas, mentiras. O sea, yo no puedo dar otra explicación, no lo entiendo. Y no hay que subestimar la capacidad que tiene ese sistema de influir luego en malos jueces, que son muchos. Sí. Hay muchísimos buenísimos, pero no son pocos los malos jueces tampoco. Entonces, los que no tienen mérito para haber estado ahí, los han designado porque sí, y sienten que le deben al poder de turno su lugar. Entonces deben fallar de acuerdo al poder de turno. Bueno, esta es la realidad, ¿no?
Doctor, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Sabemos que anda por acá y, bueno, queríamos hablar con usted. Le mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. Maximiliano Rusconi, él es abogado, es un doctor en derecho, un tipo reconocido, entre otras cuestiones porque tuvo en su momento a su cargo la defensa de Lázaro Báez. Bueno, ahí está su verdad. Él dice, mirá, francamente yo no voy a salir a mentir en nombre de mi defendido, no importa, yo no voy a decir que el tipo es rubio de ojos verdes si no lo sé, si no lo es, y tira un argumento sobre la mesa que es difícil de refutar. O sea, tenés que tener muchas ganas de no prestarle atención, porque si vos te metés en el tema sería recontra fácil de probar en el sentido inverso.